han perdido la vida por COVID-19 en el estado. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El ingeniero Tom Madariaga en la asistencia técnica y su servidor Paul Sfeira en la voz informativa. Los invitamos a nuestro próximo boletín de la hora. Hasta la vista.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Las Mujeres de Cuba. Este programa que con sumo placer conduzco todos los fines de semana y donde tengo la oportunidad de entrevistar a mujeres cubanas que no solamente dentro, sino fuera de la isla, han marcado una pauta en la comunidad, en el mundo, en las artes, en la política, en la literatura, en todo lo que tiene que ver con humanidad. Hoy tengo una invitada muy especial, a la cual respeto muchísimo, a la cual tengo el placer de conocer hace muchos años, con la cual he compartido algunas actividades, y si yo tuviera un sombrero puesto en este momento, me lo quitaba. Y estoy hablando de la doctora Mercedes Cross Sandoval. Bienvenida, doctora, a Mujeres de Cuba.
Bueno, pues muchas gracias, ¿qué te puedo decir? Ya a estas alturas, estas cosas lo conmueven a uno de verdad. Así que tú sabes que yo tengo una debilidad y eso ha sido Cuba.
Yo lo sé. Naciste en Santiago de Cuba.
Sí.
Tu padre es santiaguero.
Sí.
Tu mamá de Baracoa.
Sí, chica.
Mira que tenemos hasta ese cordón umbilical Baracoa.
Sí.
Sí, cómo no. El yunque de Baracoa por 6 meses fue el colirio para los ojos de una mujer que estaba castigada en la cárcel de Baracoa en Oriente.
Y mi primo Miguel Arrué. Uh-huh. Se comunicaba contigo.
Sí.
Mira, para porque la cárcel de ustedes estaban en la punta.
En la punta, pegados los dientes perros.
Sí, y pegados. Bueno, ese lugar no le diga dientes perros porque es bello.
Sí.
Ahí estaba el hospital también.
Sí,
el
cómo no.
Marconi.
Sí.
Yo le he hecho un de menos terrible porque la familia mía es de la punta, los Arrúes, que llevan en, llevaban en Cuba, nos sacaron a todos ahora, 200 años. Mi tatarabuelo llegó a Baracoa poco antes de 1900. Mira para allá.
Mercedes, te pasaste tu infancia y vamos a empezar por eso, porque es que el pueblo de Cuba tiene que saber que si hay una mujer, una profesora, una investigadora que ha reconquistado y ha revivido la historia de Cuba de pie a cabeza, eres tú. Pero tú pasas tu infancia entre Baracoa y Santiago, después vas a Guantánamo.
Sí.
Y ahí es donde empiezas a descubrir, a través de tu papá, que era una persona que se inclinaba mucho a la arqueología y empiezas a involucrarte en un mundo que te lleva a la cultura afrocubana, que te lleva al conocimiento de todas y cada una de las cosas más intrínsecamente cubanas. ¿Cómo se desarrolla Mercedes Sandoval en ese campo?
Mira, chica, Baracoa estaba llena de mi familia Rubén. Por ejemplo, en la punta estaba el fuerte de la punta, donde mi tatarabuelo fue el que era el comandante del fuerte de la punta. Don Luis Arrúe Acíbar, que vino de un lugar que se llama Segura. Yo lo visité ahora en el verano, he ido varias veces en los Países Vascos, y ahí en Baracoa es despampara. Bueno, tú pasaste una
parte, belleza, ¿sí? No, pero no dejo de reconocer que es una belleza, y te voy a decir más, Mercedes, ese pueblo tiene una calidez, fue tan solidario, fue tan sumamente bueno con nosotros, como tú no tienes una idea, fueron nuestros ángeles baracoenses.
Coño, me alegro de saberlo, porque fíjate, ese pueblo yo no lo veo desde el año 59, gracias a los bandoleros estos.
Sí, señor.
No los perdono. Tú sabes que hay gente ahora que le ha dado por... No perdono nada de eso. ¿Cómo que dijo voy a perdonar a una gente que han destruido a mi país? Y lo han hecho de una manera tan sistemática como planeado. Vaya. Sí.
Por eso es tan importante, tú sabes, labores como la tuya, porque tú has rescatado la cubanía a través de tus publicaciones, a través de tu labor diaria en el Miami-Dade College, de donde tú eres profesora y estás dirigiendo programas especiales destinados justamente a que las nuevas generaciones conozcan, ¿no?, la realidad que oculta esa tiranía. Por eso es bueno desmontarle las mentiras. ¿Cómo es que te enredas tú con la cultura afrocubana? ¿Qué te llamó la atención de algo que era tan tabú, quizás cuando tú eras muy joven y que no se hablaba tanto de eso, se miraba como de lejos?
Bueno, te diría que eso fue en Guantánamo. Yo viví en Baracoa desde la niñez. Cuando nací fuimos para Baracoa porque papá era el director del hospital de Baracoa. Pero mi mamá daba luz en Santiago, no sé ni por qué, siempre. Entonces estuve hasta los 10 años en Baracoa. A los 10 años, por las cosas políticas cubanas desastrosas, a mi papá le quitan el puesto de médico del hospital y se tiene que marchar. Y yo me fui a vivir a Santiago, donde pasé 2 años. Y luego, a los 12 años, fuimos a Guantánamo. Y Guantánamo es un pueblo especial. Uh-huh. Para mí Guantánamo fue como la gente era feliz. Había mucho dinero. Guantánamo tenía numerosos, creo que eran 7 centrales azucareros. Ahora creo que abierto creo que queda uno. Yo, es que a mí me cuesta trabajo entender esta gente. Tenía salinas, tenía paperas, arroceras. Lo sé porque a papá le gustaba mucho el campo y yo siempre lo acompañaba. Él iba a cazar y yo a mirar. Así que conozco las arroceras de Guantánamo, los cafetales increíbles que había en Guantánamo. Y cuando nos mudamos a Guantánamo, esto es un cuento creo que gracioso. Mi mamá, la pobre, como era tan baracuesa, no estaba muy feliz, ¿no? Entonces nos sentamos a almorzar el célebre arroz con pollo de los domingos, que mi mamá lo hacía con gallina, pero no importa. Y de buenas a primeras, a las 2:30 de la tarde, cuando nos sentamos, que suenan unos tambores. Oye, pero unos tambores que era como en mi casa. Y entonces mi mamá dice a mi papá, Juan, me has traído a vivir al África. yo pensé, coño, pero el África, fíjate, esto es Tarzán, Chita, los elefantes, yo estaba encantada. Mi papá le contesta, ay, Elena, por Dios, en Guantánamo las mujeres toman whisky. Papá era muy moderno y era muy feminista. Y él consideraba que porque 2 o 3 mujeres en Guantánamo tomaban whisky, eso era moderno.
Así que yo. Ven acá, Mercedes, estar en el mundo de la santería, el haber conocido la religión afrocubana, el sincretismo, ¿determinó esa decisión tuya en algo tan interesante como es la antropología?
Bueno, te diré que eso fue porque papá era arqueólogo, era médico, pero tenía la colección Taína Mejor de Cuba, la segunda. Y él era además malacólogo. Hay 2 polimitas que llevan el nombre de nosotros, Corociana. Era un hombre muy, muy científico. Le gustaba la ciencia, la naturaleza. Y en mi casa en Baracoa teníamos un salón enorme donde tenían la colección indígena y yo era la que hacía tarjetica, hacha petaloide, hacha mineral. Estoy hablando de 8 y 9 años, ¿eh?
Dime tú.
Así que me conocía la colección y él nos llevaba maicí. A 2 veces fuimos a Maicí, muy interesante, porque él iba al campo en una yegua, oye esto, que él se compró para vacunar a la gente de Gratén, o sea, él era director del hospital, pero estaba con una necesidad de la medicina preventiva, tú me entiendes, que se le enseñaron en la Universidad de La Habana, Y ahora estos payasos dicen que ellos, eso nada. Tienen en cuenta que...
No, ellos han tratado de borrar tanto la historia que ahorita se borran ellos mismos y yo estoy loca porque se terminen de borrar ellos mismos de la historia de
Cuba. No, pero yo voy a ayudar a borrarlo, mi amor. Hay que ayudarlo.
Hay que ayudarlos.
La última plaga que hubo en Cuba de cólera fue en el año 17, uh-huh, y ahora volvió.
No, y la tuberculosis.
La tuberculosis.
¿Y qué me dices del dengue? ¿Y qué me dices del dengue hemorrágico?
Bueno.
¿Y qué me dices de la sífilis? Y etcétera, etcétera, más todas las importadas, porque indudablemente han llegado muchas importadas de sus viajes a países nada sanos. Sí. Mercedes, surge el triunfo de este proyecto. ¿Dónde te encontrabas tú, una mujer con esa cultura, con esa... ansiedad de conocimiento, y qué pensaste de todo lo que estabas viviendo?
Yo sé que Cuba, la República de Cuba, que duró 50 y algo, fue una cultura completamente triunfadora. Contrario a lo que mucha gente piensa, la cultura cubana da triunfadores. Si no, tú no puedes imaginar que nos votaron como gusanos hace 60 años y hemos triunfado en Miami.
Uh-huh. Bueno,
júzgala de esa forma. Piensa que la República de Cuba, con todos sus defectos, cambió el panorama higiénico de Cuba. Cuba en el siglo XIX era un país sumamente con muchos problemas de enfermedades, sobre todo después de las reconcentraciones de Weyler.
Sí.
Para el año 50 era el país más saludable de la América. Okay. En educación, Cuba era un país que tenía el presupuesto de educación más alto per cápita. Vamos a hablar plata, yo no estoy inventando. Cuba es un país que se empeña en los años 40 en tener una industria o una agricultura de arroz, porque no se crecía, y se hizo autosuficiente, oye esto, en menos de 15 años. Esa cosa emprendedora que han tenido los cubanos, yo creo que se debe, y eso sí que es teoría mía, no es dogma, que en Cuba tuvo lugar una cosa, la que Fernando Ortiz le llamó transculturación, que es el merger muchas influencias culturales y merger todas juntas y crear la criollez. Para eso hizo falta, y eso lo repito y me ha costado cara, ¿sabes? Que tanto la población negra como la blanca se quisieran a acercar la una a la otra. Y en Cuba se decía que los españoles pudieron hacer de todo menos tener hijos españoles. Y yo tenía una persona que fue mi informante, o bueno, mi amigo, sobre la cultura africana en Cuba, que me dijo la misma cosa con respecto a los negros. Él era, como se llama, él tocaba los tambores y decía que los negros viejos africanos no querían que los criollos le hicieran cambios a la música, pero que ellos los hacían porque ellos querían ser también parte de los cubanos. ¿Tú me entiendes?
Sí, perfectamente bien, pero mi pregunta ahora va intrínsecamente a la manipulación perversa de ese régimen que... indudablemente son ateos, llegaron cargados de collares, cargados de rosarios, querían ser santeros, ateos, eran de todo, pero han manipulado mucho lo que es el sincretismo cubano, lo que es la santería, porque por ahí han podido manipular quizás a un grueso de la población negra que indudablemente era más inclinado a este tipo de religiones que los blancos. ¿Cuál es tu visión en torno a esto?
Chica, yo creo que ellos persiguen a la religión católica, que no se ha portado muy católica tampoco. Pero
no, definitivamente.
Okay, pero ellos persiguen a las religiones que tenían brazos internacionales. Es muy distinto a lo que... Y como las religiones africanas eran más bien regionales, la santería tú sabes que es de La Habana y de Matanza, y que se riega por todo Cuba, más que nada debido a la revolución. Eso es muy interesante.
Sí.
Ahora bien, yo no creo que ellos encontraron, vaya, yo no creo que ha sido el instrumento para ganarse a los negros. Yo creo que lo que han hecho ellos es destruir todas las cosas que en Cuba eran valiosas. Le fueron para arriba a la familia, acabaron con los leones. Por favor, a los masones los trituraron, los sindicatos lo mismo. Yo no creo que hayan tenido esa preferencia, ¿tú entiendes?
Sí.
Le fueron arriba a la familia, nada más que con crear la escuela del campo, por Dios. ¿Lo hicieron para destruir a la familia?
No, la promiscuidad, que indudablemente ha sido el punto fundamental, el sacar a la mujer cubana como eje y centro del hogar, porque sí lo era. Podía ser intelectual, podía ser lo que fuera, pero era el centro del hogar. Ahí hasta el hombre, hasta el padre, se quitaba el sombrero y rendía culto. La que mandaba en el hogar era la mujer cubana. Y la sacaron del hogar, la llevaron, la montaron en camiones, la vistieron de miliciana, por ahí la hicieron federada, la hicieron de cuanto Dios creó, esbirra en cárceles y prisiones, y la convirtieron en un mecanismo de terror y la alejaron de la realidad de lo que siempre ella había sido. Y ahí se creó una nueva etapa de una nueva mujer cubana que lo mismo le da ver un homenaje que ver un acto de repudio.
Bueno, al mismo tiempo, piensa en la incongruencia que significa que en un país que no era tan machista como otros países, pero lo era.
Sí.
Okay, se dé el caso de las mujeres, de las damas de blanco, que haya hombres cubanos que permitan que le peguen a esas mujeres y ellos mismos le peguen, eso a mí me ha llenado de consternación, porque han acabado con la fibra misma de la dignidad, chica.
Mira, aunque dicen ellas que es una estrategia, eso va intrínseco en el carácter del hombre. Y yo también a veces trato de metabolizar como periodista, como comunicadora, el hecho de que las están arrastrando, golpeando, y veo hombres filmándolos para que el mundo lo vea.
Sí.
Y no sé, a mí me cuesta trabajo metabolizarlo, porque yo me crié en un hogar donde nunca en la vida ni permitió mi padre que nadie me mirara extraño, ni permitió mi padre que nadie se me acercara con un instinto extraño, ni mucho menos que me fuera a poner una mano encima, aunque fuera para saludarme. O sea, ahí es donde se rompió la esencia del alma nacional cubana. Es muy diferente, Mercedes, el cubano americano del cubano genuino.
Bueno, yo creo que lo es, porque es moderno. La cultura cubana en Miami se ha modernizado. Tú sabes que en Cuba llegar tarde era hasta una gracia. Aquí en Miami nosotros aprendimos que si no llegábamos a punto, nos perdíamos el trabajo.
Disciplinados.
Estamos orientados hacia el futuro, en el sentido de que tenemos un sentimiento de control de nuestras vidas. Sabemos tomar decisiones sobre nosotros mismos. Y se ha creado una cultura cubana muy acomodaticia y que nos ha permitido triunfar en este siglo. Que ojalá y este modelo lo cojan los inmigrantes aquí y se dejen de resentimiento. Te voy a explicar por qué. Porque la cultura cubana, y eso tú lo sabes mejor que yo, Cari Roque, es la cultura que más, pudiéramos decir, admira España. De todos los hispanoamericanos, los cubanos admiran España. Yo los miércoles no me pierdo de ir a comerme la patica de puerco andaluza que hay en Versalles. Porque viví en España 4 años y Versalles la hace mejor que Andalucía.
Mercedes Sandoval, ¿cuántos libros escritos por ti hasta ahora?
Bueno, yo escribí La religión afrocubana, que fue la tesis doctoral mía en la Universidad de Madrid. Yo no acabé de decirte esto, déjame decirlo así de rápido. En Guantánamo fue que me puse en contacto con las culturas, las manifestaciones culturales afrocubanas.
Ajá.
Porque al lado de mi casa en Guantánamo, escucha, al lado de mi casa, que mi papá era médico y mi mamá era profesora de inglés, vivía una familia negra, había como 4 cuartos. Ahora los progresistas aquí hablan de diversidad. Diversidad era la que había en la cuadra mía, donde había gente mulata, parda y cuantas cosas hay, y todo el mundo era amigo. Pero bueno, y en esa casa vivían una gente que había venido de La Habana y eran boliteros y eran santeros. Y todos los domingos metían una clase de envío allí. Y yo era muy amiga de una negra que estaba casada con uno de ellos. Y ella me llevaba donde quiera. Así fue cuando yo empecé. Y me pasó una cosa, Cari. Papá me dio una sólida, mi papá y mi mamá, cuidado, cultura europea. Y creó una biblioteca para que yo la leyera. Ya a los 15 años sabía quién era Dostoyevsky, Stefan Zweig. Pero hay un problema, que cuando un día que era mi cumpleaños, estoy caminando yo para el cine, que me dejaron ir al cine sola, y era a las 2 de la tarde, pero bueno. Y le pongo a pensar, coño, con este Dostoyevsky, esto y lo otro, y yo soy cubana. Es como una realización, chica. Entonces me interesé más.
Claro.
En conocer por qué, qué es lo que había ahí. Qué es lo que era la negritud, la creencia africana. Y pero te diré algo más. Yo creo que en realidad el pueblo cubano, la manera de ver el mundo negro que está del África y la de los católicos mediterráneos españoles es bastante parecida. En Cuba tú sabes que la gente creía que los muertos estaban activos donde quiera.
Uh-huh.
En Baracoa estaban en todas las esquinas metiéndose a regañar a los hijos y se portaban mal. Eso no es verdad.
Es verdad.
Bajo la mata de coco de no sé quién. Bueno, a los católicos les encantan las procesiones. En Nigeria lo mismo. Uno veía en la iglesia católica una diversidad de deidades, los santos, y no le encontraban gran diferencia con el politeísmo africano.
Mercedes Sandoval, me queda muy poco tiempo, pero si tú pudieras describir cómo sería la Cuba del futuro, si tú pudieras pintarla, ¿cómo la pintarías y qué desearías para ella?
Yo deseo para la Cuba del futuro el que triunfe la cultura cubana que está en Miami y se imponga allá. No se imponga, se adapte allá. Y que allá conserven parte de la cultura criolla que nosotros no hemos podido conservar aquí. Ellos, en cierto modo, sí la tienen. Quiero que conservemos los cubanos esa adaptabilidad. Somos gente que nos sentimos muy española, al mismo tiempo somos muy proafricanos, porque en Cuba decirle a una persona negrita santa era un piropo, tú lo sabes.
Natural.
¿Ok? El que no tiene de dinga, tiene de mandinga.
No, es que en el barrio donde yo vivía, yo jugaba con los negritos, jugaba los yaquis, y jugaba la pelota, y jugaba las bolas.
Exactamente. Pero hay algo más, en otras palabras, tenemos papá y mamá. África y España son considerados nuestros padres culturales. Pero hay algo más. Los cubanos son, de todos los muchos de los inmigrantes que han venido para acá, los que le tienen admiración a este país, en vez de envidia.
Pues quiero Mercedes, agradecerte que seas una mujer cubana. Quiero que las mujeres cubanas que están escuchando a la doctora Mercedes Cross Sandoval sepan hasta dónde y hasta dónde y hasta dónde esta mujer ha rehecho la historia de Cuba, de su cultura, y ha enseñado a jóvenes líderes cubanos americanos hoy a amar a Cuba a través de sus ojos. Gracias, Mercedes Sandoval, por ser una mujer cubana.
Yo sé que tú eres una cubana de verdad.
Te quiero mucho, que Dios te bendiga siempre.
Bueno, gracias.
Bueno, pues vámonos a nuestra pausa y regresamos con más.
Regresamos en breve con Las Mujeres de Cuba. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Gracias, amigos, por la sintonía. Estamos de vuelta en la segunda media hora de Mujeres de Cuba. ¿Y qué les puedo decir? Que para mí es más que un placer, un honor poder tener el acceso a compartir esta media hora con una de las actrices, productoras, escritora, directora, una mujer que fue profeta en su tierra, que abandonó Cuba en el año 60, una mujer que llegó a Estados Unidos y que comenzó quizás uno de los proyectos más importantes a través del Miami-Dade Community College. Y me refiero a mi querida amiga, mi gran amiga, mi respetada actriz, primera actriz, Teresa María Rojas.
Bien, muchas gracias por esa presentación, Cari, muy generosa.
No, generosa, no te la mereces, eso y más.
Y estaba feliz de que me tengas ahí a tu lado.
Para mí es un honor. Nos conocimos en Cuba siendo adolescentes las dos. Indudablemente, yo empezaba una carrera,
¿no?
Y ya tú eras toda una figura. Y desde luego, indudablemente, no solamente lo fuiste en Cuba, sino también en el exterior. Vamos a comenzar por la infancia de Teresa María Rojas, que nació en La Habana y desde luego ha sido no solamente reconocida en Cuba, hay muchos que estás escuchando en este momento en La Habana, Cuba, en la isla de Cuba y en el exterior, saben que tu labor en el teatro ha sido más que conocida en Cuba, Ecuador, República Dominicana, México, Venezuela, Estados Unidos y en España. Pero vamos a comenzar por la Teresa María, que nace en La Habana, Cuba, y cómo es que te vinculas en el año 1957, te gradúas en la Universidad de La Habana, sales a Teatro Prometeo en La Habana con Francisco Morín, en fin, y ahí comienza esa carrera ascendente que te ha llevado a ser, para mí, una de las primeras figuras del teatro, la televisión, el cine, pero como profesora. Vamos a hablar de Teresa María Rojas. Naces en La Habana.
Bueno, como bien has dicho, yo comencé en el Teatro Universitario de La Habana, que en aquel entonces estaba dirigido por el doctor Luis Abaral. Estaban Nena Acevedo, Ramonín Valenzuela, Elena de Armas, un claustro de profesores excelentes. Cuando me destaqué, igual que ocurre aquí, que grupos, actores que están comenzando, que los necesitan en televisión, en otras salas, pues Ramonín me recomendó para un programa de televisión donde comenzó mi carrera en televisión. Pero con igual suerte, un compañero del Teatro Universitario me dijo, yo quiero que te conozca el mejor director de teatro de Cuba.
Y bien que sí.
A mí me brillaron los ojos y dije, ¿quién es? Y me llevó personalmente a conocer a Francisco Morín. Y tuve la enorme suerte de reconocerlo, como efectivamente me habían dicho, el mejor. Y con él me formé en el Teatro Prometeo, al lado de Andrés García también, no sé si lo recuerdas, el pintor que hacía las portadas de la revista Carteles.
Sí,
que era uno de los mentores de Prometeo. Bueno, pues al lado de esas dos figuras gigantescas, yo me formé, representando distintas heroínas en aquel teatro, y aprendí mucho. Después fui a México, representando a Cuba en el primer festival iberoamericano de teatro que se ha celebrado.
Efectivamente.
Y no me quedé en México, regresé a Cuba, aunque tuve oportunidades porque me hicieron ofertas de cine, teatro y televisión, pero esa ceguera de la juventud, ¿verdad? Que uno se piensa que las oportunidades van a ocurrir todos los días. Me quedé en Cuba para después prácticamente abandonar. Así yo salí de La Habana en el 1960, Cari, un día antes de la Navidad.
¿Qué cosa?
Sí.
No sabía que habías ido a Venezuela.
Bueno,
no sabía que habías trabajado en Radio Caracas Televisión.
Correcto.
Háblame de esa etapa del 60 al 63, donde vienes y te estableces aquí, en la ciudad de Miami, y cambias totalmente el curso de lo que es el arte escénico con la creación del programa de Prometeo. O sea, el grupo teatral bilingüe más importante que tiene en este momento, diría yo, el condado Miami-Dade, el estado de la Florida, y no sé si siga para arriba.
Bueno, fíjate, vengo de Venezuela, bueno, íbamos rumbo al Brasil, bajo el auspicio de la Embajada del Brasil. Mi esposo en aquel entonces había sido guerrillero en la sierra y casi de inmediato se puso a conspirar y tuvimos que salir bajo el amparo de la Embajada del Brasil. Pero cuando el avión hizo escala en Caracas, ya existía en aquel entonces un grupo de cubanos que se ocupaban de recibir a sus compatriotas y ayudarlos de todas las maneras posibles. Y uno de los participantes de ese grupo me reconoció y me insistió muchísimo. No, 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 tienes que quedarte aquí. ¿A qué vas a ir al Brasil? El idioma, aquí enseguida vas a encontrar trabajo. Y me tentó mucho porque el jefe de producción de Venevisión era Héctor Beltrán. No sé si lo recuerdas.
Me acuerdo perfectamente bien de él.
Y dije, bueno, Héctor había sido mi fan en La Habana, pues seguramente voy a encontrar trabajo aquí. Y me quedé, esa noche nos hospedaron en una casa de huéspedes, mi niñita, el guerrillero y yo. Y me quedé, después pasamos a otra casa de huéspedes, me fue muy bien en Caracas cuando conseguí trabajo, no con Héctor, porque cuando lo fui a ver con mucha ilusión, él me dijo, Teresa, tú no sabes cuánto lo siento porque de verdad te admiro mucho, conozco tu trabajo, pero no puedo contratar a un cubano más, me han dicho que se acabó, porque he llenado esto de cubanos, yo lo comprendí. Lo comprendí perfectamente, le di un beso, le dije bendiciones y salí de allí dispuesta a trabajar en lo que fuera en otro canal. Y me fui a Radio Caracas Televisión con mis portfolios. Llegué allí, pedí una cita con el productor encargado, que creo que se llamaba, si no recuerdo mal, Alfredo Ferreira en aquel entonces. Y para mi bendición, me recibió, miró con mucho, mucho afán todo mi portfolio, y eran 3 libros, y me dijo, has llegado con una suerte tremenda, porque estamos planeando comenzar una novela muy especial, 5 destinos, que protagonizaban, Cari, las 4 más importantes figuras de la televisión en aquel momento.
¿Quiénes eran?
Bueno, así que recuerde, mira, estaba Altagracia Bianchi, ay Dios mío, Eva Moreno, que ya falleció, otra señora que era también muy famosa, y una cosa que recuerdo de ella es que nunca le vi repetir un vestido. Yo me asombraba en los ensayos, en las reuniones, ella siempre llevaba un vestido distinto. Y yo tenía el armario casi vacío, pero pillaba cómo se combinaba y nunca se repetía. Su nombre era Yolanda, es Yolanda, y creo que todavía es una estrella ya. En fin, Eva Blanco era un grupo precioso.
¿Cómo se llamaba la novela, Tere?
5 destinos.
¿Cinco vestidos?
5 destinos.
Destinos.
Destinos. Y fíjate, la quinta señora de los destinos era yo. Mira tú si eso es tener un ángel de la guarda.
Sí, señor.
Y empecé a trabajar allí, pero comenzaron los problemas de salud con mi niña. Mi abuelita, que era mi madre, un ser que yo he adorado, todavía la adoro, pero era mi mamá, ya estaba aquí en Miami. Mis tíos y mis primos, casi todos, estaban presos cuando la invasión de Bahía de Cochino. Sí. Y entonces quise venir a Miami por la niña, por mi abuela, por mi familia. Y vine para acá. Enseguida llevé a la niña a un buen especialista, porque en Caracas me decían, no señora, lo que pasa es que ella está gordita, déjela quietecita, no la tosigue, ya caminará, usted verá, ya empezará a hablar. Pero aquello no funcionaba, y entonces vine para acá con mi abuela, que fue una dicha encontrármela de nuevo y estar con ella. Y aquí ya me quedé, conocí a tu amigo Ángel, con el cual me casé, y fue un padre para mi niña, un hombre muy bueno.
Sí, es verdad.
Un hombro que tuve para llorar mis tristezas. Y nada, nos casamos y me quedé aquí. Después fui con él. Aquí hice muy poquito, porque no existía nada. Hacíamos unas novelas radiales en la Torre de la Libertad.
Ay, sí, quiero que me hables de eso, porque ni más ni menos que lo empezaron justamente tú y otra que para mí es un ícono de la
canción,
Griselda Noguera.
Así
y empezaron
mismo
en la Torre de la Libertad. Y de ahí pasas al Miami Day College. Háblame de esa etapa, porque, bueno, ¿para qué decirte que desgraciadamente la carrera nuestra la rompió en pedazos la tiranía castrista, y lo que había en Cuba en talento juvenil era muy grande, y dentro de ellas estaban, como primeras figuras, estabas tú, estaba Griselda Noguera, y qué coincidencia que comienzan aquí en un garaje y comienzan no solamente a enseñar, sino también hacer como una especie de intento de novelas. Háblame de eso.
Bueno, las novelas eran en la Torre de la Libertad.
Sí.
Y estaba Minín, Manolo Villaverde, Gabriel Casanova. Era un grupo muy, muy selecto. Yo nunca había hecho radio, pero hice radio allí. Y subsistíamos de alguna manera muy modesta, pero subsistíamos. Y Griselda vivía en una casa que tenía un garaje deshabitado muy grande, era como una nave, y se nos ocurrió junto a Cecilio Noble. ¿Recuerdas a Cecilio Noble?
Como que no, con él hice los malditos en el teatro. ¿Cómo no me voy a acordar del profesor? ¿Cómo no me voy a acordar?
Pues se nos ocurrió formar unos talleres para poder darle uso a aquel garaje. Y preparamos unos afiches ofreciendo las clases y los repartíamos nosotros mismos, los clavábamos en los postes eléctricos. Y para nuestra sorpresa, Cari, tuvimos alumnos. En aquella etapa, te digo, surgió, ay Dios mío, estaba Manuel Uriarte, Pepe Bamonde, un cantante que creo que todavía canta, Gustavo Rojas.
Sí, Rojas, ya lo creo.
Estaba Robertico Fernández Tejera, que después se hizo político, creo.
Ajá.
No siguió en el teatro, pero no recuerdo bien el nombre ni los apellidos exactos. A lo mejor te estoy mencionando a uno que es muy famoso y no es el que estaba en el garaje con nosotras. En fin, y un día estaba un amigo del doctor Padrón mirando la clase y se quedó ahí extasiado como si fuera público. Y cuando terminamos la clase me dijo, oye, esto está muy bueno, yo tengo un amigo en que es el presidente de el director de los maestros en un college, y le voy a hablar de esto, porque esto está muy bueno, esto tiene que salir a la comunidad. Yo no le di mucha importancia, pensé que era un elogio de esos que tanto abundan, pero al tiempo sucede que estoy ya ensayando la primera obra con Grise, que fue Picnic, la hicimos en el Coral Gables High School. Y ahí estaban Mario Ernesto, Aline Interian, todo ese grupo que fueron los pilares, ¿no? Uh-huh. Y estoy muy apasionada yo en mi cosa y de repente volteo la cabeza y me veo a un señor sentado detrás con un afro muy elegante, con su corbata, su saco y unos espejuelos. Y yo dije, ay, ¿quién será este hombre? Y porque no me gusta tener invitados en la clase que yo no sepa quiénes son. Y entonces, cuando voy a preguntarle, ¿le puedo ayudar? Ya el señor había desaparecido, como hace Kung Fu, sin un sonido. Y le pregunté a los muchachos después, ¿ustedes lo conocen? Y les recordé, si van a invitar a alguien, acuérdense que esto no es un espectáculo público, es una clase, es un ensayo, siempre avísenme. Y ninguno lo conocía, ninguno lo había invitado. Bueno,
¿quién pasó era, Tere?
Eduardo Padrón.
No puede ser.
¿Cómo te lo cuento? Y entonces pasaron varias semanas y vuelve a ocurrir lo mismo. Miro para atrás y estaba el personaje ahí, no con traje y corbata, sino con una camisita de lo más mono. Y chica, cuando me voy a voltear para preguntarle, ya se había ido, porque era así como una espuma. Y entonces, el día que estrenamos la Picnic, recibí un ramo de flores precioso, precioso, con una tarjetica que decía, señora Rojas, quiero reunirme con usted para la posibilidad de crear un programa de teatro en español a nivel universitario en el college, y firmaba Eduardo Padrón.
¿Ya eso era en el downtown?
No, bueno, sí, porque él era el director del profesorado en el downtown.
Sí, yo recuerdo, porque yo conozco a Padrón a través de María Caridad Gutiérrez, uh-huh, y Ivonne Santamaría. Y de pronto, pues, empezó el crecimiento del Miami-Dade College. Yo estudiaba en el Interamerican de las 7 y la 27. Ahí, uh-huh, yo tenía mi beca y hacía mi pasantía en WQBA, que estaba en el último piso, donde Tomás García Fusté siempre pues me dio la mano y me puso en contacto, cuando yo vine en el 69, con todo lo que era, ¿no?, los cambios que se habían producido dentro de lo que eran las comunicaciones. Y ahí conozco yo a Padrón, y siempre lo vi como una persona muy interesada en la creatividad. Ahora bien, tú saltas a la luz y creas el programa de Prometeo.
Sí, cuando
en la directora de Prometeo, uh-huh, en el año 72.
Empezamos en el 72, todavía no nos llamábamos Prometeo. Lo que en el 72 hicimos la primera obra en el Gossman Center, que fue como un disparo para la importancia que podría tener el programa después, era en el downtown, que era como una zona prohibida de noche.
Yo recuerdo.
Y nos decían, la cola para entrar es de 2 cuadras.
¿Cuál fue la primera obra?
El León Dormido, de Graham Greene, que es un escritor religioso que yo amo mucho. Y El León Dormido, ya sabes quién es.
Yo sé.
Y en fin, pues ese león nos ha acompañado, ¿sabes? Me hace falta que gruña un poquito por ahora, porque las cosas andan medio tambaleantes, pero en fin. Entonces, y cuando el doctor Padrón me vio, yo le dije, ay, doctor, ¿pero a quién le puede interesar? ¿Qué muchacho joven, hispano, le puede interesar un programa de drama en español cuando ellos lo que sueñan es en irse a Nueva York, triunfar en Broadway, irse a Los Ángeles a hacer cine. Y él me miró, se sonrió y me guiñó un ojo, que a mí me cautivó el guiño ese, y me dijo en inglés, let's give it a try. Es decir, ¿por qué no tratamos? Y claro, yo traté, comenzamos en el Wilson, todavía no nos llamábamos Prometeo. Después que hicimos la primera orden, la primera obra, El León Dormido, es que ya le empezamos a buscar un nombre al grupo. Y por supuesto yo pensé en mi maestro, en Francisco Morín, que ya estaba en España, ya se había ido para España. Uh-huh. Y se lo dije al doctor Padrón, le hablé de Morín, lo que había representado para nosotros, que era un verdadero héroe de nuestra cultura, y le pusimos Prometeo, aquel grupo incipiente que comenzaba, y de ahí en adelante todas las obras llevaban ese nombre.
Ahora bien, Teresa María, indudablemente creaste una cantera de actores y actrices extraordinarios, pero quiero hablar ahora de ti como la actriz, como la directora. ¿Qué obra fue la que te impactó? ¿Qué personaje es el que más has disfrutado? Hay muchos que hablan de Aire Frío.
Aire Frío, sí, La Luz Marina. Sí.
¿Qué significó para ti Aire Frío?
Aire Frío, me la dirigió Eduardo Corbé, la hicimos también cuando...
Me acuerdo.
Sí, cuando Mario Ernesto tenía el Avante, teníamos un teatrito allí, y estuvo en cartelera hasta el final con teatro lleno. La hacíamos como la escribió Virgilio Piñera. Duraba 4 horas y la gente la repetía, el público la repetía. Es una obra preciosa que si yo hubiera tenido éxito con el zapato aquel que inventé, ¿te acuerdas? Oye, me la hubiera llevado al cine porque me parece preciosa y que sirve para cualquier latinoamericano. Se puede hacer, es la misma historia de nuestros países.
Sí. Y yo creo que de ahí el encanto que tiene... esa Luz María Romaguera, uh-huh, tuya de Aire Frío, que está vista y se puede cristalizar en Dora María Corina Machado, se puede cristalizar en mujeres en América Latina que luchan y que no se dan por vencidas jamás en la vida.
Y mantienen a la familia, porque la Luz Marina era
el eje.
Sí.
Ahora bien, ¿incurres en la televisión, incurres en el cine? Háblame un poquitico de eso. Indudablemente de los premios y reconocimientos, ¿para qué hablar? Teatro Hispano, fuiste en el 15º, 16, Teatro Hispano homenajeada con dedicación de las artes escénicas. Esto fue en el 2012, premio Baco por tu trayectoria artística en la primera edición del Festival Local TEN 2010, profesor emérita de Miami-Dade Community College. Pero de las obras de televisión que hiciste aquí de cine, creo que yo, para mí, una de mis preferidas fue Azúcar Amargo.
Azúcar Amarga, sí.
Me quito el sombrero. Me quito el sombrero porque eres una mujer cubana y no hemos hablado de tus libros de poesía, pero yo te leo tanto y leo tus notas cortas y digo, ¿cuánta enseñanza encierran en 3 palabras lo que dice esta muchachita canosa que yo quiero tanto y que tanto le ha dado fuera de Cuba, a lo que es el arte, a lo que es el respeto al arte escénico, a lo que es vivir en libertad y saber aprovechar esa oportunidad para crear y no destruir? Te quiero y te respeto. Y para mí ha sido un honor tenerte hoy porque si hay una mujer de Cuba, es Teresa María Roca.
Ay, Cari, qué linda, gracias, chica. Eso me conmueve mucho.
Variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.